Buenas noches, este es el nuevo episodio de Stereo Pitos y el día de hoy nos acompaña.
¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Renzo por aquí, bienvenidos.
¿Qué tal, gente? Hernán Villalta acá, reincorporándose siempre para eventos especiales.
Y saludos a todos, por aquí Miguel Delgado.
Y yo soy Marlon León. Como siempre, nos encuentran en la página de Stereo Pitos. También hay un grupo de Stereo Pitos en Facebook. Hay la página de fanpage y también está el grupo de Stereo Pitos. Estamos en Spotify, iTunes e iVoox. Estamos saliendo, como ustedes ven, estamos en YouTube, estamos en vivo, estamos saliendo, si no es el viernes, eso es el sábado a esta hora, a las 9 más o menos. También estamos en Instagram, pronto en Twitch. Estamos casi en todos lados. Muy bien.
Falta TikTok, Twitter,
todo. No, TikTok jamás. No es digo más, pero de repente a la siguiente vez estamos acá anunciando el TikTok.
Hasta en Tinder.
No. Bueno, noticias cortas antes de entrar al tema principal. Para aquellos que les gusta este... ¿Cómo se llama este de Toretto? De la familia.
Rápidos y Furiosos.
El chino... Hay un chinito que el que murió, que el actor en realidad se llama Sun. Ajá, que el actor en realidad se llama Sun Kang. Han anunciado que es muy probable que sea uno de los inquisidores en la serie de Obi-Wan. Así que esa es la novedad. Está calentito, ¿eh?
Calentito, pero no se parecen en nada, pero no, bueno, maquillaje.
Pero bueno, uno de los inquisidores va a ser. No se sabe cuál, pero...
Bueno, acá, según leo, hay rumores que para que sea el quinto hermano. Que ya vimos en Rebels.
Pucha, pero ahí sí, o sea, va a tener que ayudarle bastante maquillaje. Sí,
a no ser que no creo, porque fácilmente pueden, si es para Obi-Wan, de repente que sea un inquisidor, digamos, exclusivo de la saga, de la serie, ¿no? Igual va a morir.
Bueno, la otra novedad es que, bueno, ya entrando un poquito ya a Marvel, bueno, una noticia corta es ya terminó Loki. Y ya empezaron a salir las nuevas noticias de las próximas series. Y una de las noticias que han soltado ha sido que en Armor Wars, que va a ser protagonizada por War Machine, e evidentemente, como va a estar dedicada exclusivamente a War Machine, Don Cheadle ha salido a decir que en esta se va a desarrollar mucho más también el personaje de Rhodey, ¿no? Como es evidente, pues, ¿no? Lo malo es que esta es etapa del 2022, creo, ¿no? Un poco más, creo.
Bueno, igual ya falta poco para 2022. Así que bueno, no hay problema, porque igual se viene primero la gran serie que es de Hawkeye, pues, el dios.
Ajá.
Y hablando un poquito de War Machine,
sí.
Al parecer el rodaje ya se... Bueno, como dices tú, pues para otro año, porque igual el rodaje empieza el otro año recién. Así que ahí para rato, no creo que tampoco salga de repente para finales de 2022 recién tengamos la serie.
Y eso,
¿eh? Y bueno, como de repente, ¿no? Y como bien dice el título de la serie, Armor Wars va a tratar sobre este arco de que lo vimos en los cómics. No sé si será igual o diferente, pero bueno, una cosa diferente es que no va a ser Iron Man el principal, ¿no? Sino War Machine. Pero vamos a ver qué tal, pues de repente por ahí conozcamos al que sería Ironheart, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la del cómic.
La chica.
De repente acá de repente tengamos unos primeros vistazos a esta nueva... personaje que pronto, 2023, tengo entendido que saldría la película.
Sí, es muy probable.
Así que esta serie creo que sería muy probable de que la muestren.
Ahora, podría también ser una reinterpretación de Iron Man 3, ¿eh?
Bueno, también, ¿no? Igual es Armor Wars, va a haber bastantes armaduras para vender juguetes como cancha, así que, sí. Como hubo en Iron Man 3, así que...
Claro.
Por ahí, por tema de juguetes y todo eso, va a estar interesante.
Ajá. Una cosa.
Los Hot Toys.
War Machine es este Iron Man moreno.
Claro.
Ajá. El Iron Man que nadie quiere y vive hasta ahorita, y ha sobrevivido como tres fases y sigue vivo.
Claro, o sea, no es técnicamente Iron Man, sino que él es el amigo de Tony Stark. Y usa,
claro, que le prestó un traje.
Claro, y usa una armadura que es como una de las primeras generaciones de la armadura, ¿no? O sea, no es exactamente la última armadura, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y esa armadura termina siendo también usada por el gobierno estadounidense.
Y curiosamente es un personaje que en Marvel, a menos en lo que es el universo cinematográfico, o sea, a diferencia de los cómics, no tiene tanta fanaticada, o sea, no hay fans pidiendo series de él, no hay nadie pidiendo su película, pero aún así ya tiene serie, ya ha sido nominado al Emmy, o sea, increíblemente el que tiene menos fanaticada está perdurando y los otros han muerto y él sigue, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?
Hay una de movida política detrás por el tema de
claro, temas raciales. Sí, yo pienso que es la cuota racial, ¿no? Peor ahora que ya murió el amigo Wakanda.
T'Challa.
Sí, que ya murió T'Challa, ya peor, ¿no?
Que el actor.
Sí, claro.
Sí, pero eso de hecho que hay política detrás.
Por eso, es la cuota racial, ¿no? De hecho, que hay política ahí. Sí, ¿no? Sí,
sí. Claro, pero ya se toma broma, ¿no? Ya se toma broma de incluso dice, ¿no? War Machine sigue vivo, dice, ¿no? Hasta serie le da, ¿no? Ya, bueno, ya. Porque claro. Se supone que los que hemos seguido el UCM, se supone que él debió haber muerto en Civil War, al menos todo el mundo pensó que él debió morir, pero sigue, ¿no? Y ha sobrevivido a todo. Ahí está.
Claro, cuando pasó lo de Civil War, pensaba que había muerto. Después sí. Nos muestran que está simplemente con... retirado de alguna forma porque bueno está en rehabilitación, pero ahí Campante te lo muestran en Infinity War y en Endgame también te lo muestran,
pero
bueno, como ustedes dicen, el personaje no es la gran cosa ni en los cómics tampoco, aunque bueno tiene un poco de trasfondo más en los cómics, pero ni siquiera Iron Man es tan cosa en los cómics, así que es, vamos a ver qué pasa, ¿no? De repente, quién sabe, de repente esta es la mejor serie jamás producida por Marvel, ¿no? Así que hay que esperar a ver qué sale en
Armor Wars. No noto mucha planificación en este personaje porque si no hubieran elegido a una persona joven, una persona ya de edad.
Lo que pasa es de que, bueno, la historia de War Machine de Rhodey es medio complicada, pues porque se cambió de actor en la primera y como dice Hernán, tampoco no ha tenido tanta fanaticada, ¿no? Inclusive yo sospecho que de repente acá un par de años van a decir de que en realidad hubo una corrección, ¿no? Porque efectivamente... Debió haber muerto en Civil War, ¿no? Pero lo han mantenido. Entonces, lo interesante...
Que aún le pueden sacar este provecho a War Machine como personaje.
Pero no pasa de la serie, ¿eh? O sea, yo creo que la serie... Claro, o sea, ahí queda.
De la serie llega y ahí queda.
¿No? Ahí queda, sí.
Sí, de repente, ahora están aprovechando ahorita que es el que tiene más experiencia en todo lo que va a ser Armor Wars, porque es el de mayor, el que ha estado desde la fase 1, ¿no? Creo que de ahí nomás ya queda el personaje.
Sí, no pasa, esa serie va a tener una sola temporada nomás, ahí queda.
Claro, por eso te digo que lo más probable es que en esta serie es donde muestren a la que reemplazaría Iron Man.
Ajá.
Yo creo que va por ahí los tiros y ya después muestran ya la película con el personaje en sí, ¿no?
Otra noticia.
Habría que saber qué opina de repente público de la comunidad afroamericana. De repente nosotros la tomamos un poco así, ¿no? Pero para ellos es
la comunidad afroamericana ahorita que salga Wakanda Forever se olvidan, ¿no? otra vez se olvidan de War Machine, ¿no? Porque todo está en la gente de Wakanda, ¿no? Así que ahí en ese caso no creo que haya problema. Pero en su momento él sí representó la cuota racial, ¿no? Pero una vez que salió T'Challa ya quedó opacado, ¿no?
Lo gracioso es que ha sido nominado al Emmy, ¿no? Por aparecer 3 minutos en Falcon and the Winter Soldier.
Sí, sí, pues, sí. Él mismo creo que se ha sorprendido, ¿no? De por qué lo han nominado, ¿no?
Sí, esos premios son Armani, ¿no? Sí. Sabemos.
Bueno, se viene una gran interpretación por parte de Don Chile en Armor Wars.
Ajá. La otra noticia que un poco, no, bueno, no sé si remeció sería la palabra, pero... como que jaló un poco de atención, es que en pos de la promoción de su nueva película Free Guy, Ryan Reynolds se vistió otra vez nuevamente de Deadpool y salió en un spot junto con Kor, que bueno, a Kor le pone la voz Taika Waititi, y entonces como que ese fue el pase, digamos, oficial, ¿no? de que Deadpool ya pertenece al UCM, ¿no? Ahora no sé si exactamente al UCM, pero probablemente yo sigo pensando que va a estar en Stars, ¿no? Pero, o sea, no exactamente va a estar en Disney Plus, ¿no? Y no creo que llegue a tocar el UCM, pero vamos a ver.
Y curiosamente, y bueno, eso creo lo trataríamos ya cuando entremos al tema de Loki, ¿no? Todas estas cosas empiezan a salir después de ya prácticamente culminado la serie, ¿no? Vamos a detallar eso en un momento.
Sí, o sea, definitivamente... ha sido un buen momento, una buena movida de mercadotecnia, pues, ¿no? Para hacerlos más conocidos, ¿no? O bueno, para aprovechar toda la ola, ¿no? Así que por ese lado está bueno.
No, aparte, como habíamos contado por acá en programas pasados, este año se iba a grabar el 3, pero por temas de agenda de Ryan Reynolds no se pudo. Entonces, seguramente ya para otro año finales o principio de año, no sabemos, ya empiecen a grabarlo, ¿no?
Sí, pues.
Porque esta sería la gran película para mayores de 18 que quiera hacer Disney, bueno, Marvel.
¿Será? ¿Será? No sé qué cosa puede haber ahí, no sé.
¿O puede ser? Sí, sí, sobrado 18. Acuérdate que Deadpool 2 ya la vendieron en dos formatos, ¿eh?
Ah, bueno.
Y le ha ido muy bien en esos dos formatos, tanto en para todos y 18.
Bueno, ahora sí, pasamos al tema principal que vamos a hablar, como dijo Hernán. Estamos reunidos todos para hablar un poco de la tercera serie de Disney Plus, hecha en para el UCM. En este caso es Loki, siendo la primera WandaVision y la segunda Falcon and the Winter Soldier. Loki ha sido una serie en una primera temporada de 6 episodios. Ha sido dirigida por Kate Herron y terminó recientemente el miércoles. Asegurando, bueno, para aquellos que les gusta pues, la escena post-créditos, ni siquiera escena post-créditos, ¿no? Sino que al terminar el último capítulo se anunció pues que iba a haber una segunda temporada, ¿no? De todas las tres series que hemos visto, que es la única que ya ha expresado una continuación obvia y confirmada, ¿no? Así que esa es la primera novedad. Y vamos a hablar un poco de Loki. Está protagonizada pues por Tom Hiddleston, donde está Gugu Mbatha-Ro, Wumi Musaku, Jean Cordero, Tara Strong, Owen Wilson, Sofía Di Martino, Sasha Lane, por ahí sale Jack Bill, Deobia Aparey, Richard E. Grant, Jonathan Mayor. A ver, voy a hablar un poco de los personajes y de ella empezamos a hablar un poco de la serie, ¿no? A ver, está Tom Hiddleston, que hace de Loki. Este es el Loki que vemos pues que es la consecuencia de el primer Avengers, ¿no? El Avengers donde Loki se escapa, bueno, de la versión del primer Avengers, pero con la última Avengers, ¿no? Cuando ya se cambió un poco lo que había ocurrido y Loki aparece pues intervenido por la TVA.
Claro, argumentalmente estamos retrocediendo al año 2012 aproximadamente.
Sí.
A lo que es el final de la fase 1. Y ahí hay esta serie se basa en que hay un quiebre en la historia, pasa algo que no debería suceder, algo que no sucede en lo que nosotros sabemos que pasó desde el 2012 hasta ahora, que se cuenta en Endgame, ¿no? Y de ahí ese es el punto de partida de la
serie. Un evento Nexus, creo que no.
Ajá, sí. Luego, bueno, está reconocido como una variante, ¿no? Lo que íbamos a desarrollar un poquito más ahí. Evidentemente, como dice Hernán, no ha pasado pues por los eventos de Thor, de Dark World del 2013, ni tampoco del Thor Ragnarok del 2017, donde vemos pues que...
Ni en gay ni nada.
Claro. Donde vemos
en mi caso, yo justo termino la primera temporada y bueno, para suerte mía se enlace con esta.
Claro. La primera fase,
digamos. Claro, la primera fase. O sea, tú estás viviendo una experiencia diferente a lo demás, que tú estás viendo las películas y justamente has enlazado con lo que él ha terminado. O sea, claro. Tú estás viviendo una variante.
Un orden cronológico. Una variante. Está viviendo el orden cronológico, ¿no?
Ver la fase 1.
Claro. Tú lo estás viendo en orden cronológico.
Ya, encajado perfecto.
Claro. A ver, después está, pues aparece también Gugu Mbatha-Ro, que es Ravonna Renslayer, que es la jueza, ¿no? Está Wumi Musaku, que hace de uno de los cazadores, ¿no? Que, bueno, uno de los Minutemen, que es la cazadora B-15. Después, a Miss Minutes, que es este relojito femenino, le pone la voz a Tara Strong. Tara Strong le pone la voz a varios personajes animados, ¿no? Entre ellos creo que a Harley Quinn, me parece, creo que le ha puesto la voz a Tara Strong. Vemos la reaparición de Owen Wilson, que interpreta a Mobius. Vemos a lo que en un principio pensamos que era Enchantress, pero en realidad es una variante de Loki, una variante femenina, que es Sylvie, que es interpretada por Sofía Di Martino. Y por ahí, por ejemplo, aparece Jack Bill, que interpreta a Kid Loki. Deobia Aparey, que aparece de Loki Moreno. Richard Richard E. Grant, que hace de el Loki clásico con el traje clásico, ¿no? Ya mucho mayor, ¿no? Y Jonathan Majors, que hace de interpreta He Who Remains, ¿no? Que es otro personaje que vendría a ser una variante de Kang, ¿no? ¿No? Una versión.
Claro, en realidad Kang es un nombre que se le da a una de las variantes.
Una de las variantes, ¿no? Claro.
Entonces, no es un nombre. Y eso creo que lo que ha causado confusión en algunas personas.
Claro, inclusive
hemos comentado en la página. Sí.
Claro, inclusive
la gente que se ha quejado diciendo, ¡ah, esa no es mi Kang!
Claro. Inclusive esta variante de He Who Remains, de el que yace, ¿no? Que creo que es la traducción más cercana, es inclusive no es la versión del cómic, ¿no? Porque la versión del cómic es Immortus. Y este es más bien, no, este es otro personaje.
Aparte hay otro, no sé qué.
Claro, pero no es, ya, pero no, pero es, pero no es Kang, claro, no lo han juntado.
Sea, no es que sea otro Kang, sino
claro,
que es otro personaje.
Es otro personaje, sí, efectivamente. Eso es lo que quería aclarar. Sí, sí.
La idea básica, el que su verdadero nombre él es Natalie Richard. ¿Cómo es su verdadero nombre? No sé si me equivoco, si estoy diciendo bien. Que es un descendiente de los Cuatro Fantásticos, del futuro, ¿no? Y de su nombre verdadero, o sea, de él... Él, por viajar en el tiempo, ha tenido muchas variantes. O sea, su nombre real es ese. Y uno de sus nombres, en todas las variaciones que tiene, es Kang, el Conquistador. Pero ha tenido otras. Entonces, el que hemos visto, podemos decir que no es Kang en ese momento. Quizás fue Kang, no se sabe si fue Kang, o es alguien que simplemente ha llegado ahí. Entonces, es totalmente seguro, y la serie lo dejó en claro que él es... Porque nunca se hace llamar Kang en la serie. Simplemente dice, he tenido muchos nombres y soy ahorita el que vemos.
El que permanece.
Sí, el que permanece. El que ya hace.
Igual, igual dice me dicen conquistador también, ¿no? Y ahí entendiste a quién es.
Claro. Sí. Bueno, también...
Pero
no te lo deja
implícito. Te dice quién es en sí.
Ajá, también aparece por ahí Jamie Alexander en un episodio, ¿no? Que hace el cameo de Sif, y por ahí también se escucha la voz.
El gran regreso de Sif.
Y por ahí también se escucha la voz de varios conocidos, ¿no? Inclusive, incluido el amigo T'Challa. A ver. Voy a hacer los resúmenes rápidos nada más. Si hay algún dato que ustedes quieran agregar, lo agregan ya, porque se me va a morir la garganta en este acto de sacrificio. Entonces, a ver. Empezamos con el episodio 1, que se llama Glorious Purpose, propuesta gloriosa. Es que yo la vi en inglés, ¿eh? No sé si... No,
un glorioso propósito. Así fue, lo tradujeron.
Ajá. A ver.
Oye, los títulos son muy buenos. ¿Eh?
Sí, claro. Los títulos son, en inglés, Glorious Purpose, que vendría a ser una propuesta gloriosa. El segundo es la variante, The Variant. 3 es la Mentis, que es el planeta, ¿no? 4 es el evento Nexus, The Nexus Event. El 5 es un viaje en el misterio, Journey into Mystery. Y el 6 es por todo el tiempo, siempre, ¿no? For all the time, always.
Always.
A ver, el 1. Loki es arrestado por la Time Variance Authority, la famosa TVA. Que ya hemos explicado qué es la TVA, ¿no? Bueno, la TVA es una especie de FBI, pero que cuida las líneas temporales, ¿no? Para que se mantenga todo y para arrestando, entre comillas, sino más bien desapareciendo aquellas personas que generan el evento Nexus para que la línea de tiempo se mantenga, ¿no? Entonces, Loki se convierte crea un evento Nexus por tener el Tesseract en el 2012. Y la TVA llega, resetea la línea de tiempo, y esta variante, que es el Loki que todos conocemos, pasa a ser juzgada por Ravonna Renslayer, a quien también es reconocida como la jueza.
Aquí hay un tema importante de reflexionar, que tú cuando ves la serie otra vez del comienzo, o sea, no como cuando se vio, ese evento de la cual hay una organización que rompe cualquier variante, o sea, el efecto Nexus es cuando... Tú entra tu libre albedrío y tú quieres ir por la izquierda o por la derecha. Y la TVA es alguien que te dice que tú tienes que ir por la derecha porque así está designado, ¿no? Destinado que vayas por la derecha. Pero si tu libre albedrío va por la izquierda, creas un evento Nexus y la TVA te mocha y te corta y te castiga por eso. Después de haber visto toda la serie, justamente hablan de libre arbitrio, ¿no? Toda la serie ha sido más que todo en luchar por el libre arbitrio. Y se veía que la TVA, desde el inicio, es una institución que se dedicaba a cortar el libre arbitrio y simplemente se centraba en decir, tú tienes que ir por aquí, porque así está establecido, y punto, ¿no? Entonces todos los revolucionarios,
claro,
los que rompen ese plan.
Pero no es que sea establecido, sino que, entre comillas, así se mantiene la línea de tiempo, ¿no? Y claro. Pero ¿cuál es la explicación? Claro. Recién en el último episodio vamos a entender por qué ¿cómo le ha puesto? Who Remains, ¿cómo está en castellano?
El que permanece.
El que permanece está empecinado en mantener la línea de tiempo, ¿no? Cuando lleguemos al 6, ¿no? Pero en teoría lo que hace la TVA en principio es como tú dices, trata de mantener algo que ya está escrito, ¿no? que no se salga de los cánones que ellos mantienen. Entonces, como inclusive cuando Loki es presentado frente a la jueza Ravonna, el Renslayer, ella lo condena por los crímenes en contra de la línea de tiempo sagrada, ¿no? Así, la línea de tiempo sagrada, ¿no? Para esto Loki culpa de la situación a los Avengers por lo que ocurrió pues en Endgame, ¿no? Pero la jueza Renslayer dice que esas acciones ya estaban escritas y que tenían que ocurrir, ¿no? Ah, lo que no tenía que ocurrir era que Loki escapara con el Tesseract, ¿no?
Claro, es la forma más vaga de salvar la línea de tiempo de Endgame.
Para esto el agente Mobius, que el Owen Wilson, sea el personaje es Mobius en Mobius, así se llama el personaje, ¿no? Mobius, ¿no? Se ocupa de Loki y le hace ver, pues, ¿no?, que él ha pasado toda su vida dañando a las personas y le revela pues exactamente cómo termina su futuro, ¿no? Cómo acaba su futuro, ¿no? inclusive causándole la muerte a su madre adoptiva Frigga. Y bueno, para esto Loki intenta escapar, pero se da cuenta pues que los poderes de la TVA pues lo exceden de todas las formas posibles, ¿no? Inclusive dan a entender que los poderes de la TVA son mucho mayores que las piedras del infinito, ¿no? Ahí es cuando vemos, por ejemplo, que las piedras del infinito de varias realidades son colecciones como pisapapeles, ¿no? No tienen el peso de que uno pensaba, ¿no?
Claro, ahí el tema, bueno, cada capítulo ha tenido sus polémicas, ¿no? Hay mucha, claro, gente que siempre se quejaba, no, ¿cómo hacen eso con mis piedras del infinito? Tanto problema, tantas batallas por algo que no sirve. Ajá. Y en realidad ahí creo que hay una confusión. En realidad no es que la TVA sea más poderosa, sino que simplemente la TVA está por fuera. Yo, en los cómics, creo que eso lo sacan de los cómics, está establecido de que las gemas del infinito son creadas en la creación del universo y solamente tienen poder en el universo que se crearon. Entonces, como la TVA está por fuera, claro, no tienen poder.
Hay tantas líneas, como hay tantas gemas como líneas de tiempo paralelas pueden haber, en teoría, ¿no? O como universos, sí, paralelos hay, en teoría, claro, suena lógico.
Son como la moneda, ¿no? Sirven en tu país nomás.
Claro.
Afuera no funciona.
Entonces, para esto, cuando regresa Loki, otra vez recapturado por la TVA, ve los eventos futuros, incluyendo pues su propia muerte a manos de Thanos, ¿no? Entonces ahí reflexiona, porque antes estaba pues como reacio a colaborar con Mobius, pero con eso él se da cuenta pues que no hay otra forma de librarse de la TVA y que no es otra cosa que ayudar a Mobius para ayudar a encontrar quién está matando a los Minutemen, a los agentes, a los cazadores, ¿no? Y ahí en este capítulo no se revela, pero en el siguiente capítulo se revela quién está matando a los Minutemen no es otra cosa que una variante de Loki. En el segundo capítulo vemos que Loki ya se junta, pues ya está en una misión con la TVA para en busca del ataque que ha sido hecho por la variante en 1985 en Wisconsin Oshkosh. Ahí trata de convencer más bien a los Minutemen, evidentemente los Minutemen no le creen y de alguna manera también Renslayer, la jueza, trata de convencer a Mobius pues que es por gusto de que esté trabajando con este Loki, porque lo que quiere Loki es finalmente su propia conveniencia, y si no, más bien quiere él ser la TVA, no quiere quitarle el poder a la TVA, ¿no? Porque lo que está buscando él es de alguna manera salirse. Pero Mobius en realidad sí confía que dentro de todo el Loki que conocemos sí es una buena persona, ¿no? En teoría.
Claro. En realidad aquí se inicia una de las relaciones así, esas relaciones entre, la relación entre Loki y Mobius, una de las más entrañables que ha dado el UCM.
Ajá.
No, pero es creo una... que esto ya es un consenso general, ¿no?
Claro, pero es la relación de jefe a trabajador, ¿no? Una cosa así, ¿no? De mentor a, o sea, a nuevo,
de
¿no?
mentor, eso que va evolucionando a una especie de amistad.
Claro, sí,
¿no? Algo no visto en ellos y que ha hecho despertar el... Creo que por la gran interpretación de Owen Wilson, con el carisma que le dio a Morbius, ¿no? Que a la gente creo que desde el primer episodio se encariñó con esa dinámica, sí. Ellos dos, ¿no? Son uno de los diálogos, o sea, se más nota, entrañables,
se nota que Owen
se pueden desprender de eso, ¿no?
Claro, se nota que Owen Wilson le han dado solamente algunos lineamientos y le han dejado que él fluya, ¿no? Porque Owen Wilson actúa de Owen Wilson, pues, ¿no? O sea, no es que tiene casi el mismo corte en todas sus películas, ¿no? Entonces, lo que lo hace entrañable, ¿no? Lo que lo hace cercano, ¿no? Y la dinámica que tiene con Loki, como tú dices, creo que es de lo más rescatable que ocurre en la serie, ¿no?
Ahora, en mi caso, yo que venía de la primera fase,
ajá,
con un Loki que supuestamente era un supervillano, con este segundo capítulo que empezó con una intro de una canción I Need a Hero, que no sé si la recuerdo.
Claro, también aparece en Shrek 3.
Y a lo largo de todo el capítulo 2, de verdad que yo me he divertido bastante, porque no es el típico villano serio, malo. De verdad desarrolla una capacidad crónica que un poco te mete al bolsillo, ¿no? De verdad, a Loki, porque pienso que eso es una de las cosas más rescatables, ese humor que le pone a, ¿no?
Entonces, Loki empieza a hacer investigaciones, ¿no? Hace su research, ¿no? En la TVA, en los archivos de la TVA, y presenta una teoría en la que la variante siempre se esconde en eventos muy apocalípticos que no afectan la línea de tiempo. Y para esto Loki y Mobius confirman esta posibilidad visitando Pompeya, ¿no? Tenemos la escena de Pompeya, ¿no? Donde justamente ellos llegan a deducir que la variante se está escondiendo en un desastre que ocurre en el 2050 en Alabama. Entonces viajan, ¿no? Pero son emboscados pues por esta variante que encanta a varios, hechiza a varios gente local de 2050, y también hechiza a la cazadora B15. Ahí es donde recién la variante se revela pues como una versión femenina de Loki, a quien vamos a llamar Sylvie. Y bueno, ahí Loki con Sylvie se como que empiezan a primero a discutir, ¿no? Y al final ella escapa, perseguidos evidentemente por la TVA, y Loki lo persigue. En el capítulo 3, con la TVA que está, bueno, con la TVA que está distraída, ambas variantes, Loki y Silver, llegan a los cuarteles y tratan de ubicar a los cuarteles generales, y tratan de encontrar a los Timekeepers, a los Minutemen. Pero ellos son atacados pues por la jueza Renslayer, y utilizando su Teampad, que esta especie de celular Android, ¿no? Que es un que ahí le llaman el Teampad, que es este dispositivo para viajar en el tiempo, son teletransportados al 2077, a la Mentis 1, una luna que es otro evento nexo, ¿no? Una luna que está a punto de ser chocada por el planeta, por un planeta.
Entonces, ya, ahí para unos es el, bueno, creo que para la mayoría es el episodio más lento, el 3, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo considero que ese episodio es muy necesario, porque justamente ese episodio que, bueno, yo lo confieso también, yo me he visto todos los episodios 2-3 veces, excepto ese. Es el le he visto una sola vez y punto, ¿no? Porque no hay mucho más que ver. Por tanto, ese episodio son los diálogos y es el que te hace creíble la siguiente relación que surge entre los personajes de los dos Lokis, ¿no? Sylvie y Loki conocemos. O sea, ese capítulo, por más que es aburrido para muchos, o muy plano, no diría aburrido, diría muy plano, muy valle, como es necesario para que el espectador se crea esa dinámica que va a surgir después. Si no existiera ese capítulo, muchos hablarían de que sería muy forzado lo que después sucede, ¿no? Entonces, claro.
Ese es el más visto, pero para mí el que sigue es el mejor de todos, el
4. Claro, hablando del episodio 3, como bien dices, sirve bastante para la relación de Sylvie y Loki, pero lo que pasa es que todo lo demás seteado, o sea, dónde estaban, cómo se veía y todo lo demás no ayuda, no agrega nada porque todo el entorno se ve plano y se ve feo y se ve mal, ¿no? Con esos tonos morados y todo eso feo como que no ayuda o no ayudó al capítulo a que de cierto modo se vea, no se vea aburrido, sino se vea alegre, o sea, no ayudó, porque para mí es el capítulo,
no ayudó a disimular el hecho que ese capítulo iba a ser el más pesado, claro. Entonces no hicieron nada por intentar maquillarlo un poco para que no sea tan pesado. Simplemente era pesado, sí. Y bueno, que sea pesado.
Y lo dejaron así, ¿no? O sea, eso es una de las críticas también que le doy.
Y lo dejaron así.
¿No? Exacto. Y ya en el 4, como bien dice Miguel.
Lo que más dolió era que tenías que esperar 7 días para pasar eso. O sea, eso, por eso pesó más, ¿no? Porque no había... Y todavía cómo termina. Termina en una forma anticlimática, sobre todo, ¿no?
Sí, pues, o sea, bueno, básicamente el capítulo de la Mantis lo que sirve es para desarrollar, como tú dices, hay un desarrollo de personajes de Loki y Sylvie. Lo demás, la posición geográfica está de más, ¿no? Pudo haber sido el fondo del mar, como en una luna, como en otro lado, y iba a resultar igual.
Sí, en Gamarra,
claro. Bueno, pero pero sí ocurren algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos, en este ir y venir, el ThinkPad se queda sin batería, Loki con Sylvie buscan de alguna manera recargarlo, se meten en un tren, tratan de alguna manera huir del planeta, para esto Loki también se emborracha y trata de llamar la atención, ¿no? Creo que se rompe el ThinkPad, ¿no? Al final
pero lo más detallado, o sea, lo más importante, creo que todo ese trámite largo, aunque ya me había olvidado y gracias por hacerlo recordar, es la revelación de que ella le dice a Loki algo que él sospechaba ya, creo, de que todos los que están en la TVA no fueron creados por los supuestos guardianes, sino son variantes, como ellos.
Ese, ¿no? creo que ese es el principal misterio, ¿no? Una principal misterio. Sí.
Lo más importante de todo ese largo camino que tienen ellos es eso, lo más resaltante.
Claro, y como tú dices, termina pues en un momento en que supuestamente ellos ambos van a morir porque ya el evento Nexo está ocurriendo, ¿no? Y no hay forma de que se salven. El capítulo 4 se llama El Evento Nexo. Sylvie le cuenta a Loki que ella se escapó de la TVA cuando era niña y de alguna manera se desarrolla un lazo romántico, ¿no? Que de alguna
una
manera...
de las cosas más perturbantes, ¿no?
Y, ¿sabes qué?
No sé si llama perturbantes, pero que nunca yo había visto.
Claro, pero iba a ser perturbante...
Una relación así.
Claro, iba a ser perturbante si ambos Lokis hubiesen sido del mismo sexo y se hubiesen llamado al mismo tiempo Loki, ¿no? Porque iba a ser el colmo del hedonismo, pues, ¿no? Pero, sí. pero como ahí, ya se, a la variante de ella le habían puesto Sylvie, encima son de diferentes sexo y encima no se parecen, entonces como que no fue tan chocante, ¿no?
Claro, pero de todas formas era... la gente se reía simplemente cuando hacían notar esa situación, ¿no?
Claro.
Es el lo más grande del egocentrismo, del narcisismo.
Claro.
O del amor propio, ¿no? O sea, claro. Pero es así.
Bueno, sí, es Loki, pues, ¿no?
Es claro, Loki, claro. Pues, pero, o sea, pero no sé la genialidad del argumento, o sea, justamente el guionista que ha trabajado en para Rick and Morty, o sea, se nota que ese debe haber sido idea de él, ¿no?
No, pero yo digo, o sea, hubiese sido mucho mejor si hubiesen sido del mismo sexo y si y a Sylvie no le hubiesen puesto Sylvie, sino le hubiesen puesto Loki. Entonces,
ibas a ver que si hubieran sido del mismo sexo, la polémica se hubiera ido por otro lado.
No sé, pero iba a ser Loki enamorándose de Loki, pues, ¿no? O sea, ya ese ya era no, ese era el colmo, pues, del egoísmo, ¿no? Entonces, entonces se crea un lazo romántico, lo que estalla en una variación en la línea de tiempo, cosa que alerta, pues, a la TVA y justo a los arrestantes, pues, que la Mentis 1 se ha destruido. Parece un Mobius enojado con Loki, lo castiga en una cárcel que no es otra cosa que un loop temporal, ¿no? De una mala memoria que él tuvo, donde aparece Sif. Mientras que Sylvie Sylvie aprovecha y le libera las memorias a B-15, demostrándole, pues, que B-15 en realidad también es una variante, ¿no? Para esto, la jueza Renslayer le dice a Mobius que la cazadora C-20 había muerto. Bueno, C-20 es la cazadora que creo que es capturada en el capítulo 2, en Wisconsin, en Oshkosh, y luego es rescatada cuando la encuentran en Alabama en el 2050. Y ella, bueno, ahí Renslayer le dice, pues, que C-20 había muerto porque había tenido como un derrame cerebral, una cosa así, ¿no? Pero Mobius encuentra una grabación donde Renslayer está interrogando a C-20 y C-20 le responde que los trabajadores de la TVA todos son variantes. Mobius ya empieza a sospechar de lo que está ocurriendo, libera a Loki de este loop temporal, pero la jueza Renslayer lo confronta y hacen que a Mobius lo poden, ¿no? Bueno, poden, yo en castellano lo he escuchado como poden, ¿no? Que es esta situación en la que...
Pues poden.
Sí, ¿no?
Claro, es que están cortando variantes de una rama, creo que ahí viene la alegoría, ¿no? Ajá. De una rama está quitando las hojitas que se salen.
Ajá, buena. Mira, ahora sí le encuentro un poco más de sentido, ¿no? Entonces lo podan, en realidad, ¿no? Y bueno, entonces en teoría cuando podan a una variante la matan, pero en realidad no la están matando, ¿no? Hasta ese momento no sabemos qué está ocurriendo, pero lo único que vemos es que a Mobius lo podan, nada más.
Claro, ese momento fue el más sad, o sea, el más triste. Hay un montón de reacciones, ahorita cualquiera busca reacciones de ese momento en YouTube, todos son lágrimas,
en ese momento tú dices... Esta vaina va a tener una sola temporada, nada más, ¿no? Y ya empezaron a matar a los personajes, ¿no? Entonces, la jueza Renslayer lleva a Loki y a Sylvie a los Timekeepers, que es este grupo de tres super marcianos, ¿no? De tres super aliens, ¿no? Que son los que gobiernan la TVA, que también vienen del cómic, ¿no? Los guardianes del tiempo, ¿no? Timekeepers. Y que habían ordenado, pues, borrar a Loki y a Sylvie. Con la ayuda de B-15, Loki y Sylvie logran derrotar a Renslayer y a los guardianes de los Timekeepers, de los guardianes del tiempo. Y ahí se revela, pues, que los Timekeepers o guardianes del tiempo son en realidad robots, son androides, ¿no? Que en realidad hay alguien detrás. Para eso,
más bien ahí es parte de una teoría que desde el primer capítulo mucha gente la construyó, ¿no? De que eso era falso, que los Timekeepers no eran verdaderos. Creo que a muchos no les causó sorpresa que no sean de verdad.
Claro.
Más bien creo que la sorpresa era cuando aparecieron. Cuando aparecieron uno pensó, uy, todas las teorías se fueron al diablo. Estos tipos sí existen, ¿no?
Claro.
De ahí cuando descubrieron que eran máquinas, uno dijo, bueno, no, ya se sabía, ¿no? Pero mira, regresando, rebobinando un poco sobre la muerte de Mobius, que pasó también, porque ahí también muere Loki. Sí. O sea, Loki, cuando lo estamos viendo cronológicamente, muere Loki y tú te quedas ahí, pero ¿qué es esto, no? O sea, esto nunca se ha visto. Que matan al principal. Hasta en ese momento pensé de que a partir de ahí la serie iba a ser de Sylvie, iba a ser un despido del actor, ¿no? Porque podía haber pasado eso. pero date cuenta, un poco admiro al guionista que se atrevió a matar a Mobius y a Loki sin saber que, digamos, que Mobius iba a ser tan querido en ese momento. O no sé si le ha tocado de sorpresa, ¿no? Porque ese momento fue bastante chocante porque pegó en la gente. Pero yo no creo que el guionista haya sabido eso cuando lo escribió, la aceptación que iba a tener ese personaje. Con Loki sí se la jugaron, ¿no? Pero
yo creo que construyen bien la relación que tiene Mobius con Loki, y por eso mismo te afecta tanto la muerte de Mobius en el cuarto capítulo. O sea, yo pienso que es una buena jugada por parte de del escritor, ¿no? Del guionista.
Claro, por ejemplo, como bien decía Hernán, yo pensé que Sylvie iba a ser la que iba a continuar, ¿no? Porque igual faltaba que un capítulo, faltaba dos capítulos. Uno, pero dos.
Dos.
¿No? Y dije, bueno, Sylvie va a seguir de lo que Loki le ha dejado, ¿no? Porque de cierto modo, Sylvie, yo pensé que sería como que el nuevo Loki. Y no me molestó, porque igual Sylvie hasta ese momento ha sido un buen personaje. Entonces dije, bueno, entonces si tenemos a Sylvie de nuevo, adiós Loki. Bueno, igual ya adiós Tom.
La serie que se llama Loki, yo sí estaba seguro que iba a volver.
Entonces, a mí también me chocó un poquito cuando muere Mobius, porque el personajazo creo que es lo mejor de la serie. Y después, hasta ahí todo chévere, pero ahí me la bajó cuando vimos el final.
Claro, pero había la teoría también de que decían que quien estaba detrás de todo eso, o sea, detrás de los Timekeepers, de los Guardianes del Tiempo, era una versión de Loki, ¿no? Entonces que al final, si bien es cierto, estábamos viendo morir a este Loki, otra vez lo íbamos a volver a encontrarnos con el Loki que estaba detrás de todo esto, ¿no? Esa era la teoría, entero. Pero todo eso pasó rápido también, ¿no?
Claro, porque de ahí sigue la única escena post-créditos que había en toda la serie.
Ajá. Bueno,
la única, y la han hecho solamente por eso, para que la gente no se vaya llorando a su casa, o ya están en su casa, no sé si tiene, pero la gente no se vaya llorando toda la semana, porque iba a ser muy chocante. Pero si no ponían esa escena poscritos, iba a acabar con un capítulo mucho más espectacular. Ajá. Lo que esa escena, claro, en realidad, imagínate que no hubiera estado esa escena poscritos, hubiera sido, o sea, esa escena poscrito hizo explotar la cabeza mucho, o sea, no es mala, es una de las mejores. Pero si no hubiera estado, todo el capítulo hubiera acabado de una forma más gloriosa.
Sí, claro, porque ibas a tener a toda la gente buscando información durante toda una semana, ¿no? Para saber qué es lo que realmente había pasado. Ahora, lo que, bueno, como dices, la jueza Renslayer poda también a Loki, y Sylvie, con todo, ya, bueno, ya habiendo superado a la jueza Renslayer, le manda la verdad. Pues termina el capítulo, y como dice Hernán, hay una escena postcréditos a la mitad, donde Loki despierta en otra tierra, en otro lugar, ¿no? Rodeado a su vez por otras variantes de los Loki, de otros Loki, de otras variantes. Pasamos al quinto capítulo, que se llama un viaje dentro en el misterio, y empezamos pues con la jueza Renslayer que le está contando a Sylvie que cuando Loki fue podado, él no lo mataron, sino cuando son podados, o por lo menos las variantes de Loki son enviadas a un lugar llamado El Vacío, ¿no? Que es un lugar.
Todas las variantes son enviadas.
Ajá. Bueno, todas las variantes son enviadas a un lugar que se llama El Vacío, que está ubicado en el fin del tiempo, donde nadie regresa. Es más, ellos deducen que es en ese lugar, en el vacío, donde se esconde el verdadero creador de la TVA, ¿no? Que ya sabemos que es alguien, no se sabe en ese momento qué cosa. También la aparece Miss Minutes, ¿no? Que llega con una tropa de los TVA, rodean a Sylvie, y bueno, Sylvie, antes que la poden, ella misma se poda y se encuentra con Mobius en el vacío, ¿no? Porque Mobius también estaba en el vacío. Confirmando lo que dice Hernán, que no solamente las variantes de Loki van al vacío, sino todas las variantes habidas y por haber son trasladadas al vacío.
Claro, ahí aparece también el barco, creo que es del proyecto Filadelfia, no sé qué se llama, un barco de guerra, y que aparece hasta el helicóptero de Thanos.
Sí, el Thanoscóptero.
Por ahí también hay una foto que aparece el tren de Spider-Man 2, ese clip, ese meme por ahí. El tren de Spider-Man 2 que
ese es humo. Ese es el tren de Nueva York.
Lo que sí aparece creo que es creo que aparece la Torre de los Vengadores.
Sí, la Torre de los Vengadores. Claro. El Torrana.
Sí, claro.
A ver. El casco de Yellow Jack, que creo también aparece por ahí.
No sé.
Sí, hay varias cosas.
Hay varias referencias, ¿no? Entonces, después de interrogar a B-15, la jueza Renslayer también planea de alguna manera alcanzar o saber quién es realmente el verdadero creador de la TVA. Por otro lado, las otras variantes de Loki le cuentan a Loki que hay una especie de tormenta que es una criatura llamada Alioth, que destruye todo lo que llega al vacío. Cuando un segundo grupo de Lokis llega, empieza la pelea, y ahí es donde vemos, pues, por ejemplo, que aparece el Loki presidente, está el Loki moreno, está el Classical Loki, está el Kid Loki, está el Alligator Loki, también por ahí vemos a la rana Loki, por ahí, ¿no? El grupo que sí ayuda a Loki, que es el Classic Loki, el Alligator Loki, Kid Loki, escapan, se cruzan con Mobius y Sylvie, que están andando en su escarabajo, en su Hillman del 70, y para eso deciden de que Mobius regrese a la TVA usando el Team Pad, y para que regrese con Sylvie, ¿no? Pero pero Sylvie dice, ¿sabes qué? Yo me quedo acá en el vacío, porque lo que voy a hacer es encantar a Lyoth, mientras que Loki intenta distraerlo, ¿no? Sin embargo, quien les termina ayudando en una escena épica es el Classic Loki, ¿no? Que es Loki mucho mayor, que está utilizando la vestidura de Loki original, ¿no? Que como lo hemos conocido en los cómics, ¿no? De las primeras apariciones, ¿no? Que decide
el traje chapa, ¿no?
El verde con amarillo, con... Sí.
El traje de cosplayer.
Sí.
Como el Chapulín Colorado.
Efectivamente. Loki decide, es el Classic Loki, decide sacrificarse para crear una ilusión de Asgard que le llame la atención de Lyoth, mientras que Loki y Sylvie logran encantar a Lyoth juntos, y la criatura, como ya está dócil, les enseña pues el camino hacia lo que llamaríamos a la Citadel, ¿no? A este lugar llamado de Citadel, la ciudad más allá del vacío. Y ahí termina el quinto episodio. El último episodio empieza con la jueza Renslayer saliendo en una misión para encontrar el libre albedrío, luego que Minutes le da alguna información acerca de quién es el creador de la TVA, ¿no? Denominado...
Un temita acá. Muchos fans se han percatado de que en realidad el último capítulo es el 5. O sea, argumentalmente, el 5 es el último capítulo de la serie. El sexto, más que todo, como un avance de la segunda temporada o algo necesario para el UCM.
A un epílogo, no sé, dices.
Sí, porque si se percatan en el quinto, cuando acaba, o sea, si acababa en el quinto, acababa la serie igual redonda, porque acababan cerrando varios argumentos, varias cosas, obviamente sin desvelar al que sería el villano, y la gente no lo hubiera perdonado, pero argumentalmente pudieron haberlo acabado.
Sí, bueno, tiene razón, ahí, ¿no? El sexto pues sirve de conexión al como tú dices, al MCU, ¿no? Entonces, ya empiezan a hacer referencias a He Who Remains, ¿no? El que permanece, ¿no?
Y aquí hay un momento en el cual, cuando salió Miss Minute, yo en ese momento creí que esta es la villana. Y la gente va a arder Troya, va a arder el internet va a explotar ahorita. Porque en ese momento apareció ella, así como... Y yo dije, no puede ser, esta va a ser la villana. Y mucha gente se la creyó, mucha gente pensó eso.
Claro, bueno, en ese momento no se sabe exactamente qué está pasando, pues no, porque yo también todavía seguía sospechando de que si no salía Kante iba a salir otro Loki, ¿no? Y al final iban a terminar enfrentándose contra un Loki mucho más, mucho más poderoso. Bueno, sigo con la noticia, sigo con el argumento. B-15 le prueba a todas las tropas del TVA que en realidad ellos son variantes, ¿no? Enseñándole inclusive que Renslayer es una variante que era una especie de de subdirectora en una escuela. En la cita de en la ciudadela del fin del tiempo, el que yace le dice a Loki y a Sylvie que él ha terminado una guerra multiversal será, ¿no?
Sí,
multiversal.
Es la guerra que te cuentan al principio de la serie.
Ajá. Que ha sido ocurrida entre él y sus variantes, ¿no? Usando y que él usó a Lyot para destruir todas las líneas de tiempo alternas, a su vez el mismo.
Claro, o sea, lo que te cuenta es que digamos, él y una variante de él mismo que llegó a donde estaba él, empiezan a trabajar y hacer todo esto a ir entre multiversos. Y llega un punto porque él tiene variantes de sí mismo que son mucho más poderosas y son mucho más locas, a no entender eso, ¿no? Y más que nada que por culpa de él y sus variantes es que se libra la guerra multiverso, y al final él se cansa de tanto luchar y llega a la conclusión de que lo mejor sería, bueno, conoce a Lyot y lo mejor sería como que crear la TVA para tener una sola línea de tiempo y el quedarse ahí ya para terminar, porque ya estaba cansado de seguir luchando con sus otras variantes.
Claro, algo así. Y él les ofrece una elección, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Mátenme y se arriesgan a otra guerra multiversal o me reemplazan y ustedes se quedan como dueños, como líderes, como gerentes de la TVA, ¿no? Entonces, entonces lo que aquel que He Who Remains les dice, pues, no, de que él había estado buscando un sucesor, pero no se había dado cuenta que en realidad a quien él necesitaba era a estas dos variantes, ¿no? A Loki con Sylvie, ¿no? Entonces, para esto Sylvie lo que quiere es matarlo, pero Loki le pide que no lo mate, ¿no? Se besan y lo que hace Sylvie es enviar a Loki a los cuarteles de la TVA y finalmente ella termina matando a He Who Remains, el que yace, ¿no? Lo que evidentemente al matarlo lo que hace es libera pues toda la línea de tiempo, la sagrada línea de tiempo empieza a partirse en varias líneas de tiempo, ¿no? Y empieza todo la debacle, ¿no? Creando líneas alternas por todos lados que no pueden ser podadas. Cuando llega Loki a los cuarteles de la TVA a pasarle la voz, a pasarle el talán a Mobius y a B-15, que es ellos no lo reconocen, y ahí se da cuenta pues de que las estatuas de los Timekeepers han sido reemplazadas por una estatua de He Who Remains, ¿no?
De Kang, claro. ese ya creo que es Kang por la vestimenta.
No se sabe, ¿eh? Creo que no sé. No,
es que la vestimenta es como el cómic de Kang.
No, yo la vi igualita a la que tenía puesta.
Sí, yo también pienso.
La que él tenía puesta era una especie de tela. En cambio, en la estatua era como ya era metálico, una parte ya más rígida lo que tenía delante. No tenía el medallón tampoco.
Un Darth Vader.
No, sí tenía el medallón.
Bueno, yo lo he visto ya como más como Kang. Y ahí viene la polémica, bueno, no polémica, sino el debate si él está en una TVA de otro universo o es que han reiniciado los acontecimientos o le han borrado la mente a ellos. Pero yo creo que es más que obvio que está en otro universo.
Claro, está en otro.
Está en otra línea de tiempo, ¿no?
Temporal.
En otra línea temporal.
Bueno, hay que decir el universo, porque de cierto modo ya se crearon por culpa de Sylvie.
Ya se fue el carajo todo, ya sí. Se fue el carajo todo ya. Entonces,
otro universo. Y lo importante es que estos universos, algo que yo siempre comento, es que estos universos no se crean sí se crean a partir de lo que ha hecho Sylvie, pero no se crean cronológicamente a partir de ahí, sino cuando tú liberas la línea del tiempo, se puede generar una ramificación desde el mismo Big Bang. Entonces hay un universo totalmente diferente desde el inicio, ¿no? Eso es lo que se ve, que las líneas del tiempo salen del futuro, del pasado, del presente, salen de todo lado. Y por eso que todas las variantes son tan diferentes.
Puede ser.
Sí, claro, por eso claro. Es que hay una TVA con otro personaje y ahí no hay los tres Taji Cocodrilo, porque no sé,
hay un
eso no se puede explicar así nomás, ¿no?
Hay un dato interesante, por ejemplo, es que cuando en el último capítulo, o sea, en el sexto capítulo, cuando llegan a la Ciudadela del Tiempo, encuentran que en realidad no son encuentra que hay cuatro estatuas de los supuestamente Timekeepers, ¿no? De los guardianes del tiempo, pero una de las estatuas está rota. Y hace referencia que Immortus había expulsado a uno de los Timekeepers, había expulsado a uno y personalmente quedan tres, ¿no? Eso se ve en uno de los cómics.
Ahora yo sí tengo una idea.
A ver.
Que de repente Loki regresa y se encuentra con esta nueva realidad en el último capítulo. Él está volviendo, sospecho podría ser que esté volviendo a la línea, digamos, original, a la que debe seguir, y que él ha estado más bien en una variante. O sea, pienso que de repente él, cuando regresa y encuentra pues aquí al que permanece, ¿no? En las estatuas, esa es la línea de tiempo principal. Entonces se me ocurrió que podría ser así.
Puede ser, ¿eh? Hay varias, hasta que no le expliquen no se sabe exactamente,
claro,
lo que ha pasado.
Así, ahorita el problema está de que literalmente cualquier teoría es aceptable, ¿no? Porque justamente ese es el multiverso, pues, ¿no? Entonces no ahorita estamos frente a un hecho que es complicado, ¿no? Inclusive hasta de comprender para algunos, ¿no?
Y acá, mira, ahorita si van a intentar acabar con Khan en los siguientes, no sé en qué película van a tomar el tema otra vez de Khan, en la segunda temporada o en Ant-Man. Van a buscar a sus antepasados y ahí se va a hacer el punto de entrada de los Cuatro Fantásticos.
Lo de los Cuatro Fantásticos, sí. yo creo que todavía está un poco verde. Lo que sí creo es de que, por ejemplo, en el caso de Loki, creo que esta línea temporal que vamos a ver en las series va a ser muy aparte de lo que se va a ver con Kang en las películas del MCU, ¿no? Ya véase Ant-Man hacia adelante, ¿no? Entonces lo que ocurre acá con Loki va a ser lo va a arreglar Loki al final, ¿no? O sea, ¿cuántas temporadas dure Loki? Que probablemente dure tres nada más, ¿no? Y ahí va a quedar la TVA otra vez restaurada. Pero todos los problemas que van a aparecer con Kang sí, evidentemente sí van a aparecer, ¿no? O sea, sí se van a desarrollar, porque hay que entender que también la variante de Kang que está denominada como el que yace es una, y la otra variante, hay otra variante que es de Kang en sí, ¿no? Que es el Khan el Conquistador, ¿no? Entonces ese es el Khan.
Vamos a tener en todas estas fases
varios Khan. O sea, por lo menos mínimo.
Fácilmente, si sale Khan en Quantumania, fácilmente lo matan y de ahí aparecerá de nuevo. Otro Khan mucho malo, mucho más muy fuerte, claro. Mucho más malo.
Mínimamente ahorita, por lo menos confirmados, van a haber dos, ¿no? Que es al que mató Sylvie, que es el que yace, y el Khan que va a aparecer en Ant-Man.
Y seguramente el Khan que aparezca en la serie nuevamente.
Claro, evidentemente. Sí. Que no se sabe qué.
Quizás en Doctor Strange también salga, pero quizás salga una animación. Porque si no han anunciado el actor, puede salir otra variante diferente, de repente sin rostro.
No,
el personaje puede estar en varios lugares.
Claro. Ah, no, para esto del actor también va a ser de Khan en Quantumania, por si acaso.
Claro, o sea,
él
ha sido contratado como Khan en Quantumania, o sea, en Ant-Man 3, y ha aparecido acá, y no, acá no está con créditos como Khan, sino está como el que yace, ¿no? Evidentemente, claro. lo que está quedando claro es que son dos personajes diferentes, distintos, ¿no? Uno claro. de otro, ¿no?
Claro, así que no vengan a decir, ¡ay, no es mi Khan!
Claro. No, ese Khan no me representa, fraude.
¿No? Sí. Sí, ahora, hay una teoría que justo ha salido es que la TVA está en el Quantum Realm, en el Reino Cuántico.
Puede ser.
Creo que ese es vieja, ¿eh? Yo la escuché desde el primer episodio. Eso.
Sí, porque bueno. Gracias al Quantum Realm es que se puede viajar entre los tiempos, pues. Y justo da mucho que ver gracias a que se viene Quantumania, pues, ¿no? Ant-Man 3. Y va a tocar también ese tema, ¿no? Del Reino Cuántico, así que por ahí puede que tenga bastante peso
Sí, por eso dicen de que el reino, el vacío, está justamente en el reino cuántico.
Pero lo que yo sí no veo conexión alguna es, por ejemplo, con la del Doctor Strange ni con Spider-Man. Estoy casi seguro que en el caso de Doctor Strange y de Spider-Man no por ningún lado va a aparecer Kang, ni mencionado.
No, Spider-Man no, mano, eso es humo.
No. Pero bueno, el multiverso de Magnus, que es al que hacen mención.
No, yo creo que el multiverso más te lo van a tocar, pero por encima.
No, yo pienso que tiene que ver más bien con las locuras de ¿cómo se llama?
Bruja.
De la bruja, ¿no? Y que por nada del mundo va a aparecer Kang. Porque
no,
Kang.
Yo creo que.
No, Kang no va a aparecer.
Yo creo que no va a aparecer Kang, pero creo que va a haber una hilio de ideas de final de Loki, What If, y de What If va a empalmar con Doctor Strange, ¿no? Eso, porque en What If hay un Doctor Strange, yo pienso que ahí va a empalmar, y todavía es un Doctor Strange malo.
Puede ser, pero no es Kang, pues. O sea, el de Kang.
No, Kang no. Claro. Sino las consecuencias de lo que ha pasado.
Claro, acá lo vamos a ver recién en Ant-Man.
Sí, yo
en cada película que salga no vamos a ver.
Ahora, lo que sí.
Nada relacionado con Kang.
Lo que sí es que este Kang sí va a ser un Kang, o sea, va a ser un este es un nivel Thanos, pues, ¿no? Lo que se viene es un enemigo, un boss final nivel Thanos, ¿no? Entonces, claro, y eso recién lo vamos a ver, digamos que por lo menos la primer lo que hemos visto ahorita es que lo que vimos en Iron Man, no sé en qué Iron Man sale Thanos.
No, en Avengers, la primera.
Ya,
la
claro.
Final sale Thanos.
Eso es lo que, si quieres ponerlo exagerando, es lo que hemos visto ahora, ¿no? Que es solamente un chispazo nomás de algo, ¿no?
Yo creo que ni eso.
Yo también, ni eso, ¿no?
Como, no sé, un personaje. Y bueno, ya sabemos que Kang va a ser el villano. Pero acá te lo muestran chill, o sea, te lo muestran tranquilo.
Claro.
Te lo muestran así, gracioso, ¿no? Y por eso es que la gente ha dicho no es mi Kang, pero ahora, yo creo que después veremos al real después de varias películas, ¿no? Tampoco creo que sea el real en Quantumania, vamos a ver.
Claro, probablemente en Quantumania vamos a ver solamente el inicio de lo que realmente está pasando, ¿no? De lo que realmente va a ocurrir, ¿no?
Claro. Ahora, para esto ya ha confirmado de que Reed Richards será de color.
¿Han dicho ya?
No está confirmado. No, no es su viejo, es su antepasado.
Bueno,
podría ser
su viejo.
No, porque él es del siglo 33. Él es del siglo 33. Entonces, Red Richard es del siglo 21. Bueno, mucho a no ser que haya viajado el tiempo y haya dejado un hijo en el siglo 33. No sé.
Lo que sí es cierto es de que sí se deslizó la noticia de que querían hacer un a los Cuatro Fantásticos los querían poner como un grupo multifamiliar de diferentes razas. Entonces, cosa que ya hemos visto pues en la última Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero no sé si.
Pero bien, pues, no sé. Sí.
Claro, pero pues, no sé, pero por eso te digo, no sé si funcione, no sea.
No, yo creo que está bien quemada la idea ahorita. Yo no me arriesgaría a hacer, si fuera yo, no me arriesgaría a hacer eso, pero bueno.
Que yo todavía tengo fe que sea John Krasinski con su esposa, ¿no? Pero no sé si, no creo que quieran, ¿no? De repente, ¿no? Muy bien, finalmente, ¿o hay alguna cosa que quieran discutir, sino para ya pasar a conclusiones?
Bueno, que esta ha sido una de las mejores, de las tres series de Marvel, la que ha funcionado mejor.
Sí,
creo que
sí,
eso nadie lo discute.
Está mejor hilada, está mejor todo.
Sí. Así que, no sé si es porque han tenido más tiempo que las otras, porque esta ha sido hecha, ha hecho también en la pandemia, pero un poco después, ¿no? De repente por eso la han podido cuajar mejor, porque en WandaVision cortaron escenas al final, en Falcon, el de Winter Soldier, tuvieron que eliminar todo el argumento del virus que iban a diseminar esos, ¿cómo? Ya me olvidé el nombre de esos villanos. Entonces, esos le quitan bastante peso a la serie de Falco. Pero esta sí ha completado su idea, ¿no? Ha hecho ha tenido lo bueno que ha tenido Falcon and the Winter Soldier. Tenía la parte de las relaciones humanas bien establecida. Eso le salió bien. Loki también ha tenido eso, pero le ha salido mucho mejor. Wanda tenía ese tema de hype, de crear intriga, de crear emociones, pero acabó mal. Loki también tiene eso, pero lo ha hecho mejor. O sea, ha tenido lo mejor de las dos pero lo ha acabado mucho mejor, a diferencia de las dos anteriores. Y eso creo que lo hace resaltar bastante a Loki sobre las... Pero yo quiero creer por la pandemia, ¿no? Ojalá no me...
Yo coincido con Hernán, así que creo que es de las tres series, creo que ha sido lo mejor, ha sido por menos lo más interesante que se ha visto, ¿no? Ahora, también hay que haber recordado que cada una de las series ha estado enfocada de diferente forma, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que esta es la que para mí en lo personal me ha convencido un poco más, ¿no? Así no ha sido necesario hacer 10 capítulos u 8 capítulos, creo que con 6 capítulos han sido suficientes. Evidentemente para el tema que han tocado ha sido muy interesante, ¿no? Entonces, hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Wanda, lo que se quería ver era si finalmente terminaba siendo la Bruja Escarlata. En el caso de Falcon en el Winter Soldier, creo que tenía que ver más con el manto, ¿no? Y acá con Loki sí ha destapado pues algo que ya veíamos venir, pero que ha dejado ahora sí, evidentemente, lo que hace rato veníamos diciendo, se viene la línea temporal, se viene la situación, pero ya ahora esto ya está concreto, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Y eso es lo que llama mucho la atención, utilizando también un personaje tan carismático como ha sido Loki, ¿no?
Entonces, yo creo que ha tenido bastante resonancia, ¿no? Generalmente, entre los que siguen Marvel, de hecho que lo iban a ver, les iba a gustar, ¿no? Pero pienso que el mérito de Loki es que, y lo he escuchado en bastantes amigos, lugares que no siguen Marvel, pero lo tienen mapeado a Loki, ¿no? Y no son muchos, digamos, las producciones de Marvel que salen más allá, ¿no? Que todo el mundo puede saber quién es Loki. Y pienso que ha tenido bastante resonancia, o sea, por todos lados hay memes, ¿no? Y pienso que es un personaje de una producción grande. No como, por ejemplo, WandaVision, yo sé que le pregunto a mis amigos, no necesariamente siguen Marvel y no saben en qué les hablo. Pero a Loki sí, Loki, eso que ha trascendido.
Claro, una de las cosas buenas de Loki como tal es Tom, ¿no? O sea, él es el que le ha dado todo, el actor que le ha dado todo el carisma, todo, absolutamente todo lo que Loki es ahorita, ¿no? Y es la cara y todos lo reconocen como tal, ¿no? Entonces, por ende, como que un gran aplauso por Tom por tanto cariño que le metió al personaje, ¿no? Es más, acaba de decir hace poco que si Marvel quiere, él podría ser hasta que se muera Loki, ¿no? Lo mismo que en su momento dijo Tom Hiddleston, el día que hace Thor, ¿no? Tom.
Chris.
Entonces, Chris. Entonces, solo bueno, solo chévere. Sí, ¿no? Como bien decía, esto es una serie mejor hilada, mejor contada, mejor todo, y aparte que te mete temas que desde hace tiempo hemos querido ver dentro de las películas. Bueno, que por ahora no lo vamos a hacer en las películas, sino en las series. Pero todo este tema del multiverso, o sea, ya está ahí, ya no supo como antes. Así que eso es lo bueno, vamos a ver cómo termina toda esta fase, ¿no? Esta fase que recién comienza, por así decirlo, porque recién está comenzando. Y lo bueno que ya tenemos pronto más películas para ver, ¿no?
Muy bien.
Series, ¿no?
Bueno, a pesar de que ha sido un episodio corto, de que vamos una hora y pico, una hora y 15 minutos, creo que también hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Y ahora sí pasamos a las recomendaciones de la semana. Muchachos, ¿qué recomiendan? ¿Qué han estado viendo? ¿Qué es lo que recomiendan?
A ver, justo hoy día terminé de ver, como estoy dando ahí en HBO Max, que aún no la sigo recomendando como aplicativo. Pero bueno, cosas chéveres por ver. Vi Rome, o mejor dicho Roma, que es una serie antigua del 2005-2006, que se estrenó en HBO, sobre, bueno, como bien dice el título, la historia de Roma, para este caso Julio César y César Augusto, y la verdad que me ha gustado bastante. Son solo dos temporadas, la primera de 13 capítulos y la segunda de 10, muy bien contada la historia de Roma, y eso es lo que recomiendo bastante. De ahí, ¿qué otra cosa he visto? Bueno, no, creo que eso le da. Bueno, Rick and Morty, que también está chévere. Y de ahí, nada más. Igual, véanlo por internet. No paguen HBO más, aún.
En mi caso, yo luego de ver Loki, me llamó la atención algo que mencionaron bastante veces, que era el Ragnarok. Así que busqué la película Ragnarok. Y esta la recomiendo, ¿no? Está muy buena. Y o sea, Thor el Ragnarok. Y también esta semana vi una película de Netflix, Madame Curie, sobre la famosa científica, que también se
muy buena esa película, sí la he visto.
Sí, recontra recomendada.
¿Tú, Hernán?
Yo he estado viendo varias cosas. Ya estoy pagando Apple TV porque ya me enganchó ya. ¿Qué voy a hacer? 6 soles. Ahí hay una serie que... O sea, tiene series medio raras. Creo que me estoy agarrando gustos medios extraños. Por ejemplo, otra vez recomendé... Bueno, les escribí acerca de La Costa de los Mosquitos, ¿no? Pero hay otra que ha salido que se llama Físico, que es una chica que es... Esta es una serie media rara, como que al comienzo fue Ted Lasso, que tú no le das ni 5 palos y al final te atrapa. De una chica que parece ser la inventora de esos videos de gimnasio, que de aeróbicos. No sé por qué me atrapó esa serie, que yo la veo y no le encuentro nada, pero no sé, me atrapó. Otra cosa, y también estoy viendo ahí... Creo que la única dos... Hay otras series que estoy viendo en Apple TV, pero que todavía no las agarro. Hay una muy aburrida también que no la voy a recomendar. Pero en Netflix, ¿qué he estado viendo ahorita? En Netflix estaba viendo... A ver, me dio una laguna mental. ¿Cómo se llama esta? La antigua de Jumanji. O sea, si tú has visto las últimas de Jumanji, no es como la primera, ¿eh? La de los 90. ¿Hemos visto la del 90? Sí, es la Jumanji que deberían verla. Esa sí es interesante. Otra, pero se me ha ido. No sé dónde está. Se fue la que he estado viendo estos días. Ya vi Cruella. No sé si ya la soltaron en Disney Plus. La de... con Emma Stone. No sé si la han visto ustedes.
No, ¿qué tal?
Pues se lo voy a ver.
Ya está liberada en... Ni sabía que la habían estrenado en cine. O sea, así de... Pero creo que ha tenido su relativo éxito. Pero bueno,
sí, se ha tenido éxito. Dice que la película sorprende.
Sí, sorprende. Sí, está pasar más que todo para verla con la familia. Más que todo es familiar. No es como para qué. No es algo así. O sea, tampoco no le voy a echar cohetes, ¿no? Pero sí cumple, ¿no? Sí cumple y más que todo por Emma Stone. Más que todo por ella, ¿no? Por ella es la... Lo que... Bueno, acá se me ha ido otra que más rato voy a acordar, ¿no? Una les iba a contar, pero ya se me borró el cerebro.
Yo estoy viendo Suits. Estoy en la tercera temporada. Interesante, está como para pasarla, ¿no? Como para pasar el día. No será un serión, pero tampoco es mala. Es que imagino que por recomendación de varios, de Miguel y de Renzo, me dicen que de repente más adelante coge más fuerza. Parece que sí. Pero creo que después de las últimas temporadas, creo que tiene otro bajón.
La penúltima temporada es un bajonazo, pero de ahí la última es contigo.
Ajá.
Después que sale la chica, sí. Baja un poco.
Y en la red ahorita está Space Jam la 2, que tanto habían anunciado, pero no tiene críticas positivas, así que si es que la van a ver, con reservas. Y a la que sí están alabando un poco es a la nueva entrega de La Purga, que se llamaba La Purga Infinita, que dicen que está muy buena y que la están recomendando bastante. Eso ya está en la red, ¿no? Aquellos que les gusta la saga de La Purga, porque hay como 5 o 6 películas de La Purga, ¿no? Y Space Jam 2. Y bueno, y recientemente Netflix anunció que va a haber una serie de Monster Hunter. Y por ahí, y también, no sé, es de ahí por ahí.
Se ve malazo, man.
Hay que darle fe.
No, ese 3D no lo veo.
Bueno, y por ahí también hay un documental de Paul McCartney. Que se llama... Bueno, ni siquiera es documental, sino es como una serie. Creo que son 6 capítulos. O por lo menos está en el 6º capítulo. Que se llama McCartney 321. Así que aquellos que les gusta Beatles y McCartney pueden verlo en la red. Muy bien. Algo antes de irnos, Renzo. Hernán, ¿ya te acordaste? ¿O queda ahí?
Lo que saben algo de los cines.
Porque no
recuerdo.
Los cines ya empezó... Bueno, en Lima... En Lima ha abierto CineStar, ¿no? Pero todavía CinePlanet y Cinemark, que son, digamos, las más populares, ¿no? Todavía no, creo que no han dicho todavía nada, ¿no?
No, ellos quieren seguir con su vaina de
venta de alimentos.
Ajá.
Sí, no, creo que no les conviene reabrir.
Es que, el CineStar es otra cosa, pues el CineStar es el... No es por tirarle palo, pero es el cine de barrio, pues, ¿no? Inclusive sus entradas son las más económicas, ¿no?
Sí. Entonces, pero ya por ser de barrio, no, creo que no debieron abrir, pero mira.
Sí.
Eso quiere decir que sí se puede, ¿no? Solo que los otros están llorando, bueno,
Claro.
Llorando, siguen llorando.
Ahora, yo también pienso de que ya creo que están llegando a un punto en que ya, o sea, lo que venga, ¿no? O sea, aún así ingrese una sola persona ya, o sea, ya tampoco ya no pueden tener el local vacío, ¿no?
Claro, pero depende, igual, todo depende si pagan alquiler del local o si es de ellos.
Creo que...
Hay que tener en cuenta de que justo he estado revisando las páginas y como que se llena, no hay muchas salas.
Es que claro, porque es que ya no hay competencia en este momento, ¿no? Es como no hay competencia. Y
aparte que tiene películas monstruosas.
Claro, no hay competencia, pero, y la gente no, la gente ya de 40 ya está siendo vacunada, ¿no? Entonces ya hay gente que ya está saliendo, ¿no?
Bueno, pues meterle un poco de cherry para fin de mes llega Black Widow y llega Rápidos y Furiosos 9.
Uy, a Rápidos y Furiosos 9 también le han dado con palo.
Sí, sí. Quiero verla, quiero ir aquí. Supongo que ya la sacarán en la reta.
Sí, le han dado pero con palo, pero ya está en la reta hace rato, ¿eh? Pero le han dado tanto con palo que ya me da pena verlo, ya no quiero verla ya.
Ah, lo grababa en cine, está, pero todavía.
En Netflix está Resident Evil, La Tiniebla Infinita, que es una...
Sí, así es.
Está aceptable, ¿eh?
Son 4 capítulos, sí, está... Sí, bueno, es Resident Evil, no pides mucho, no piden millón, claro, de Oscar, ¿no?
Pero tiene 7...
Para pasar el rato, sí.
Tiene 7 de 10, y a Black Widow le pusieron 7.3 de 10. Así que mala no es. Así que aquellos que les gusta Resident Evil y quieren ver a León, ¿no? Está León, sale León, sale Claire. Entonces, vaya, déjase la
rama. O sea, mala no está. Divertida, sí, sí, bueno, está pasable.
Está pasable, sí, sí. Está 4 capítulos, así que por ahí sí. Muy bien, nos encontramos la siguiente semana, muchachos, cuídense. Estamos viendo, hay que cuidarse todavía. Así que de esta manera, pero ya nos estamos, ya la mayoría de nosotros se está vacunando. Así que ya un poquito a poco, pero de esta manera hay que seguir cuidando.
Así es. Nos vemos, gente, hasta la siguiente semana.
Nos vemos.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego, gente.